Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Llegamos poco a poco al final del año sin apenas enterarnos. Los días pasan silenciosamente y cuando nos queramos dar cuenta estaremos comiéndonos las uvas con nuestros seres queridos. Pero todavía queda dar el último empujón y culminar esta temporada taurina con los actos y entregas de premios de las diferentes peñas y asociaciones taurinas. Hoy cierra en Ciudad Real el Ateneo Taurino Manchego, en el incomparable marco del Museo López Villaseñor de la capital, el ciclo de conferencias Los Toros en la Cultura, que este año cumple su 34 edición, que se dice pronto. Este ciclo de conferencias, que fue creado por el Ayuntamiento de la capital por el entonces concejal de Cultura, Carlos López Camarena, y que desde hace años está organizado en su totalidad por el Ateneo Taurino Manchego, quizás sea uno de los ciclos de conferencias más longevos en el panorama taurino nacional. Pues este ciclo, que les recuerda o se titula Los Toros en la Cultura, ha sido excluido por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real y de su Concejalía de Cultura de la programación cultural del consistorio en el mes de noviembre. Es sabido que el actual concejal de Cultura del Ayuntamiento, Nacho Sánchez, al cual tengo que reconocer que le tengo aprecio personal, taurino, lo que se dice taurino, no es. Pero me parece un menosprecio muy importante el excluir cualquier acto taurino que se celebra en la capital y más este importante ciclo de conferencias de la Concejalía de Cultura, que es donde debe estar. Me parece genial que la alcaldesa doña Eva María Masías haya acudido a la inauguración del ciclo demostrando una vez más su apoyo a la tauromaquia. Pero debería exigir que la tauromaquia forme parte de la Concejalía de Cultura de este ayuntamiento, porque no se trata de fiesta ni folclore. La tauromaquia es una de las artes escénicas culturales más importante de nuestro país. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Bueno, y a medida que van pasando los días y los meses, pues los contenidos para el programa son cada vez más escasos. Pero nuestro compromiso de traer a los triunfadores de la temporada taurina en la provincia de Ciudad Real sigue ahí, y hoy les vamos a ofrecer la entrevista que ayer pudimos realizarle a Ángel Téllez, triunfador del Trofeo Virgen del Prado, a la faena más artística de la temporada taurina en la provincia de Ciudad Real 2022. Con ella les dejamos. Bueno, estamos con Ángel Téllez unos minutos antes de que dé su charla en el ciclo de conferencias Los Toros en la Cultura del Ateneo Taurino. En primer lugar, bienvenido a Ciudad Real, Ángel.
Muchísimas gracias.
Sin duda, Ángel Téllez, uno de los nombres de la temporada. Te cambió la vida este último San Isidro y has respondido, ¿no? No ha sido solamente la tarde de San Isidro donde estuviste muy bien, cortaste las orejas, sino que luego has llevado una regularidad muy, muy amplia en la temporada.
Bueno, así es. Yo creo que esta temporada ha sido una temporada soñada para mí, que sinceramente, y a lo mejor puedo parecer algo repetitivo, o a mí me lo parece, si me lo llegan a contar en el mes de febrero, cuando estaba preparando con toda ilusión del mundo el que podía torear, podía haberme anunciado en San Isidro, luego cuando ocurrió lo que ocurrió y a la postre lo que me ha cambiado la vida, pues puedo decir bien alto que esta temporada 2022 ha sido una temporada soñada y realmente bonita.
¿Qué ha supuesto para ti el triunfo en San Isidro? Más allá de los números, más allá de más contratos, más allá de, pues eso, de que te cambia la vida.
Bueno, pues al final supone verte con todos aquellos toreros a los que tanto has admirado. Que eso, yo creo que cualquier chaval que se inicia, que tiene el sueño de querer llegar a ser torero, de llegar a ser figura del toreo, yo creo que lo que más veces se le pasa por la cabeza es eso, el verse con los toreros a los que admira, rivalizar con ellos y, cómo no, mejorar en base a esa competencia. Yo creo que eso es lo más bonito que he podido experimentar este año, aparte de otras muchas cosas, pero yo creo que es esa la sensación más fuerte que me llevo de esta temporada.
A mediados de la temporada pasada se dio a conocer tu apoderamiento por Simón Casas, socio de Rafael Garrido en la Plaza de Toros de Las Ventas. Simón Casas también es un empresario que lleva muchas más plazas. ¿Eso qué cambia en el planteamiento de un torero emergente como tú? ¿Te da comodidad, te da serenidad o por el contrario te anima a luchar más y te pone más las pilas?
No, yo en mi caso le debo mucho. Yo creo que Simón, la empresa de Madrid, hizo una fuerte apuesta por mí, dándome lugar en la sustitución de Emilio de Justo el día 27 con la actuación que tuve previamente en la corrida de Araúz, de Robles. Y bueno, luego, cuando sucedió el triunfo, gracias a esa apuesta, sí que es cierto que fue muy difícil poder entrar en las ferias, y yo creo que un triunfo en Madrid así lo merece. Desde el primer momento tuvimos el acercamiento con Simón, pero sí que es cierto que hasta mediados del mes de agosto no fue o no tuve claro que tenía que unir mi carrera con Simón, pese a que habíamos tenido un acercamiento, pero todo venía precedido porque no me veía en los carteles y me parecía injusto. Obviamente no me acomodo para nada el hecho de que Simón, la empresa de Madrid, me dirija la carrera. Al contrario, me ilusiona un montón y solo tengo miras en mejorar y en llegar a alcanzar el lugar en el toreo que quiero alcanzar.
Me imagino que la decisión no sería fácil, porque tendrías muchas ofertas y muchos cantos de sirena. Cuando un matador de toros joven como tú triunfa de la manera tan contundente como triunfaste tú en Madrid, pues las ofertas serían muchas.
Bueno, así es. Hubo muchas ofertas y no fue una decisión, bueno, a la vista está de todo el mundo que el triunfo sucedió en mayo y la decisión se tomó en agosto. No fue algo como para la semana siguiente, ¿no? De salir a hombros y al día siguiente de anunciar algo. No, yo lo pensé mucho, lo consensué mucho con mi persona de confianza, a la que le debo tanto, que es mi tío Fernando, y tomamos la decisión, la acertada decisión, que Simón tendría que ser la persona que gestionase mi carrera, ya te digo, desde el mes de agosto para acá, y Dios quiera que durante muchos años y que por qué no, ya que mi carrera salió lanzada gracias a su apuesta, pues que sean muchos años y que siga ese vínculo.
Tu tío lo acabas de nombrar, persona importantísima en tu carrera, persona clave, persona que quizá como experto, experimentado por la edad, por el tiempo que lleva en el mundo del toro, pues quizá sea también la persona que te ponga los pies en el suelo cuando alguna vez, después de un triunfo tan importante, pues se nos puede ir un poquito los pájaros de la cabeza, y una persona que esté tan cerca de ti, un familiar y tan profesional como es tu tío Fernando, es muy importante también que siga a tu lado.
Por supuesto, yo no me canso de decirlo cuando tengo la suerte de poder compartir mi opinión, como es en este caso, a los micrófonos, y ya no es solo después de que haya sucedido un triunfo tan importante el que me mantenga los pies en el suelo. Yo creo que esto viene de atrás, y no ha hecho falta que pase algo tan importante para de verdad me tengan que decir: oye, que esto no es así. No, ya traía un poco, por decirlo de una forma, la lección aprendida gracias a ese contacto tan íntimo con un gran profesional que tengo la suerte de que encima sea mi tío.
Vamos a hablar un poco de por qué estamos hablando ahora, que es el premio a la faena más artística en la temporada 2023, los premios Virgen del Prado, que desde hace unos años lo hacemos a nivel provincial. Llegas a Alcázar, tu presentación como atador de toros en la provincia de Ciudad Real, y te encuentras con Salinero, de la ganadería del Torero, y cuajas el toro que haces que le perdonen la vida, se indulta. ¿Desde el principio viste tú la posibilidad de indultar al toro, o fue a medida de que transcurría la faena cuando te diste cuenta que podía llegar el indulto?
Sí, bueno, al final un indulto son palabras mayores. Sí que es cierto que el toro desde el primer momento le percibí una clase excepcional, pero claro, luego el toro tiene que durar, yo me tengo que acoplar a él, son muchas las cosas que se tienen que juntar para que tenga ese final, que a la postre tuvo. Tengo un recuerdo muy bonito porque ese toro se lo pude brindar a mi tía Rosy, que llevaba mucho tiempo y que tantas veces me ha acompañado a tantos sitios. Ella llevaba mucho tiempo sin venir a verme, y el hecho por cercanía lo pudo vivir. Yo justo le brindé ese toro y al final tuvo ese final con magia de que, bueno, ese toro bravo que se ganó la vida, y ese apartado personal de yo percibir que iba a ser una faena, que el toro me iba a posibilitar hacer una faena de triunfo, brindárselo y que luego al final tuviera ese resultado.
Quizá eres muy joven, te quedan muchísimos años, muchísimas faenas, muchísimas plazas, muchísimas ferias. ¿Quizá la mejor faena de Ángel Téllez hasta el día de hoy?
Ya no sé si es la mejor, pero sí, yo creo que una de las más emotivas. Obviamente, si hablo de emoción o a la gente cuando oiga mis palabras y demás, emoción, Madrid, ha salido a hombros, tal. Pero sí que es cierto que para mí esa tarde de Alcázar y esa faena al toro Salinero, pues sin duda tiene una emoción especial, y que estoy convencido de que lo recordaré. Tendré sensaciones mucho más fuertes que otras tantas que pueda vivir en sitios de mayor relevancia.
Has hablado de tu tía Rosy, que fue a la persona que le brindaste ese toro tan importante en tu vida, y que sufre la desgraciada enfermedad de ELA, y hace unos días has anunciado que vas a hacer una acción solidaria a beneficio de los enfermos de ELA. Por eso, el día 18 no podrás acompañarnos, porque estás haciendo el Camino de Santiago solidario para hacer para apoyar y ayudar económicamente y poner de manifiesto a los enfermos de ELA, que quizá no están tan valorados, o no está esa enfermedad tan tan reconocida como debería de ser, desgraciadamente, en el país. Cuéntanos un poco tu acción solidaria, ¿en qué va a consistir?
Bueno, la acción consiste en que, bueno, yo el plan es que salgo desde casa al sitio de peregrinación más importante, que es la Catedral de Santiago. Son 740 kilómetros que lo dividiré en 6 etapas. Lo hago solo, lo hago en autosuficiencia. Obviamente habrá mucha gente que me acompañe. Y el gesto de gracias a la tauromaquia he podido coger voz, he podido coger visibilidad. Y es mi forma de poder aportar visibilidad a la asociación de Adelante Castilla-La Mancha, para que lo que pueda recaudar, las ayudas que pueda recoger, pues sean donadas la mitad. Bueno, se va a donar todo, pero la mitad irá dirigido a la investigación, ya que se trata de una enfermedad que no se sabe nada de ella. Es algo que es increíble como es, y una parte irá dirigida a esa investigación y la otra parte pues para poder dar medios a todas esas personas y a sus familias para bueno que su calidad de vida pues sea lo mejor posible, lo mayor posible, y bueno, eso sería mi proyecto.
¿Y cómo pueden colaborar los aficionados que nos estén escuchando ahora mismo en los micrófonos de COPE Ciudad Real para esa iniciativa que ha tenido a cabo por Ángel Téllez y su equipo?
Bueno, pues yo creo que lo mejor y lo más fácil ahora mismo para todo el mundo sería que accediesen a mis redes sociales, en Instagram AngelTellez15 y en Twitter en la cuenta de información de Ángel Téllez, porque ahí está todo detallado. Se ha habilitado de parte de la asociación un número de cuenta. Y además, introduciendo un código y dependiendo de tu entidad bancaria, pues puedes hacer una donación benéfica. Yo creo que ahora mismo Bizum es una manera muy sencilla para poder colaborar y que cada uno pues en lo que pueda. Al final es que bueno, quien lo que se pueda, pues que nos ayude, que ayude a toda esta gente, porque esta enfermedad lo merece, como todas las otras, pero sí que es cierto que cuando no se sabe el porqué, cuando no hay tratamiento, cuando no hay cura, pues yo creo que eso podría sensibilizar aún más a la gente.
Pues, Torero, nosotros sentimos mucho que no nos puedas acompañar ese día tan importante para nosotros en los Trofeos Virgen del Prado. Pero ya lo dijimos hace tiempo, que el que no recogiera el trofeo no se le entregaba. Pero tu causa de faltar ese día a la entrega de premios es más que justificada por los enfermos de ELA, a la cual apoyamos y animamos a todos los aficionados que apoyen esta causa, porque sin duda es una causa muy necesaria. Te deseamos la mejor de las suertes, que tu camino se desarrolle lo mejor posible y que esta causa solidaria merezca la pena y que la temporada que viene pues sigan los triunfos de Ángel Téllez. Aquí tienes los micrófonos de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real, para que digas lo que quieras.
Bueno, yo antes de despedir esta entrevista quisiera disculpar el que no vaya a asistir el próximo 18. Esto era un proyecto que llevábamos tratando de hacer durante muchos meses. Al final se ha anunciado ahora y me sabe muy mal dejar o no atender a una entrega de premios de esta categoría, pero bueno, sí que es cierto que bueno, trataré de poder hacer un vídeo para que todo el que asista ese día pues me vea, oiga mis palabras de agradecimiento y sobre todo muchísimas gracias por entender mi mi falta de asistencia por este motivo.
Estará bien representado de todas maneras y nada, nos veremos muchos años porque te llevarás muchos trofeos.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
De frente, por derecho, de verdad, cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Es un placer charlar con Ángel Téllez. Habla como torea, pausado, despacio y con mucho sentimiento. Pues le deseamos a Ángel Téllez muchísima suerte en este camino solidario que va a empezar mañana para darle visibilidad a los enfermos que sufren la maldita enfermedad de ELA. Continuamos con las noticias. El portal Taurino Mundo Toro ha anunciado todos los cambios de cuadrilla del 2023. Algunos de ellos los hemos ido contando estos días de atrás. Actualizado a día de ayer por Mundo Toro, como digo, la fuente de este medio, Morante de la Puebla tendrá como picadores a Cristóbal Cruz y Aurelio Cruz. Y como banderilleros, José Antonio Jiménez Lili, Juan José Trujillo, que vuelve a las órdenes de Morante de la Puebla después de algunas temporadas no haber estado con él, y el tercero será Alberto Zayas. Mozo de espada seguirá su primo Juan Carlos Morante y apoderado Pedro Marqués. El peruano Roca Rey no tiene cambio, seguirán como picadores Juan Manuel Quinta y Sergio Molina, y banderilleros Francisco Durán Viruta, Antonio Chacón y Paquito Algaba. Mozo de espadas Manuel Lara Larita y apoderado Roberto Domínguez. Luque sí sufre algunos cambios, en los picadores serán Juan de Dios Quinta y José Manuel García el Patilla, y banderilleros entra Iván García y Jesús Arruga. Iván García entra en el puesto de Raúl Caricol y Juan Contreras continúa con el diestro sevillano. Mozo de espada Sergio Durán y apoderado, aquí también hay un cambio, será el francés, matador de toros francés, Juan Bautista. Antonio Ferrera tendrá como picadores a Antonio Prieto y José María González, y banderilleros serán Javier Valdeoro, Joao Ferreira y Alberto Carrero. Mozo de espada Jesús Cortés, y sigue apoderando al diestro extremeño la matador de toros Cristina Sánchez. Julián López del Juli continúa con Salvador Núñez y José Antonio Barroso como picadores. Banderilleros José María Soler, Álvaro Montes y José Núñez el Pilo. Mozo de espadas Alejandro Garrido, y será apoderado, sigue por la Casa Lozano, con Luis Manuel Lozano a la cabeza. José María Manzanares es uno de los matadores de toros que más cambios ha sufrido. Picadores tendrá a Paco María y Óscar Bernal, y banderilleros cambia totalmente la cuadrilla y serán Abraham Neiro, Diego Vicente y Sánchez Araújo, el tercero que ha ido tantos años a las órdenes de Morante de la Puebla, pues ahora irá a las órdenes de José María Manzanares. Mozo de espada será Francisco Javier Castro y sigue apoderado por la Casa Matilla. Diego Urdiales tendrá como picadores a Manuel Burgos y a Pedro Morales Chocolate, y banderilleros Víctor García el Víctor, Víctor Hugo y Jesús Roledo Tito. Mozo de espada Rubén Urdiales y apoderado sigue Luis Miguel Villalpando. Pablo Aguado tiene un cambio en las filas de los banderilleros, que será Juan Sierra el que entre, y lo acompañarán Diego Ramón Jiménez y Pascual Mellinas. Picadores, Mario Benítez y Juan Carlos Sánchez. Mozo de espadas, Óscar Gómez, y sigue siendo apoderado por Fran Vázquez. Emilio Justo no sufre cambios, sigue con los picadores Juan Bernal y Germán González, y banderilleros estarán Manuel Gómez, Morenito de Arles y Pérez Valcarce. Mozo de espadas Armando López Azuquita, y continúa siendo apoderado por Tauromoción con Alberto García a la cabeza. Rufo, Tomás Rufo, el matador de toros toledano, hay un cambio en sus picadores, entra Manuel Jesús Ruiz Román, Espartaco, y Manuel Sayago. Y banderilleros entra Andrés Revuelta en sustitución de Iván García, que ha salido de la cuadrilla, y lo acompañarán Sergio Blasco y Fernando Sánchez de tercero. Mozo de Espadas, Álvaro Santos y Apoderado, seguirá siendo la Casa Lozano. Sebastián Castella, que vuelve a los ruedos esta temporada 2023, tendrá como picadores a Agustín Romero y a Manuel Bernal. Y banderilleros, ha vuelto con su jefe de filas José Chacón, que tantos años ha ido con el francés, Rafael Biotti y Luis Blázquez, el tercero, que ha ido tantos años con José María Manzanares, pues ahora se incorpora a las filas de Sebastián Castella. Mozo de Espadas, Rafael Fijo, y será apoderado por la Casa Matilla. Y el último dato que nos ofrece Mundo Toro es el de la cuadrilla de Juan Ortega, que también tiene algunos cambios y falta algún nombre todavía por definir. Como picadores solamente figura José Palomares, banderilleros continúa como hombre de confianza Jorge Fuentes y entra Ángel Muñoz Perico. Y mozo de espadas, José Javier Cortés, y apoderado Simón Casas y Pepe Luis Vargas. Pues ahí falta un banderillero y un picador que poco a poco se irá dando a conocer, pues cómo se cierran las cuadrillas de cara al año 2023. También hay apoderamientos que tienen que salir a luz, como el caso de Rafaelillo, como el caso de Robleño, que todavía no han definido quién será la casa que los apodere, pero que seguramente en breves días se darán a conocer. Otra de las noticias que saltó la semana pasada fue que Plaza 1 crea un nuevo departamento de comunicación e imagen, con el objetivo de poner en valor, normalizar y dar visibilidad a la tauromaquia en la sociedad actual. Plaza 1, empresa gestora de la Plaza de Toros de las Ventas, crea este departamento que será dirigido por el periodista Carlos Ruiz Villasuso, que creemos o tenemos entendido que pedirá una excedencia de Televisión Española, que saben todos ustedes que forma parte del equipo de Tendido Cero, lleva formando parte del equipo de Tendido Cero durante muchos años, y ahora él pide una excedencia para poder entrar en el departamento de comunicación de nueva creación por parte de Plaza 1. La jefatura de prensa de Plaza 1 seguirá siendo a cargo de Jesús Alejandro Muñoz Laguna, por cierto, ciudadraleño y gran profesional. Y el departamento también incorpora áreas propias de diseño gráfico con Juan Iranzo, audiovisual Charlie Lara, con marketing digital y social media. Pues a todos ellos le deseamos muchísima suerte. Y vamos a terminar el programa recordándoles que hoy jueves se celebra la última conferencia del ciclo Los Toros en la Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, del cual hemos hablado en la editorial, con la intervención del matador de toros Diego Urdiales, presentado por Antolín Castro, director del portal taurino Opinión y Toros, con el título de la conferencia La verdad y la pureza son irrenunciables. Y los premios, recordarles también, los premios Virgen del Prado, que se celebrará la gala el próximo viernes, día 18, en el hotel-restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava, que pueden ustedes, todos los aficionados que lo deseen, pueden hacer su reserva en el 926-81-40-79. Y los premios, les recordamos que han sido los siguientes: Trofeo Virgen del Prado al triunfador de la temporada, a Juan Ortega, por sus actuaciones de Manzanares y en Almagro, donde bordó literalmente el toreo. Trofeo Virgen del Prado al toro más bravo de la temporada ha sido concedido a Escipión de la ganadería de Chamaco. Fue indultado en Pedro Muñoz por el diestro sevillano Esaú Fernández. Trofeo Virgen del Prado a la faena más artística, a Ángel Téllez. Ocurrió en Alcázar de San Juan el 4 de septiembre, en sexto lugar, y Téllez indultó a Salinero de la ganadería del Torero. El Trofeo Virgen del Prado al mejor hombre de cuadrilla ha sido este año a Jorge Fuentes por su actuación en la Plaza de Toros de Almagro el 25 de agosto. Luego, como les hemos dicho en varias ocasiones, se han concedido tres menciones especiales. La primera de ellas a Manolo Castellanos en el año de su retirada por su trayectoria intachable en el mundo del toro. También una mención especial a Aarón Infantes en el año de su debut con picadores por su temporada. Y otra mención especial, Virgen del Prado, al Festival Taurino de Alcázar de San Juan, que este año ha cumplido 20 años de su creación. Y esto ha sido todo por hoy. Les emplazamos, como siempre les digo, a nuestras páginas web cope.es y cargandolasuerte.com, a nuestros perfiles de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y les mando un saludo muy afectuoso de este que les habla, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.